Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com. Hola, buenas tardes, días, noches. Bueno, yo sé, no sabemos a qué horas nos están escuchando, pero espero que nos escuchen. En nuestra vida cotidiana nos encontramos siempre con letreros, personas hablando, tiendas que tienen nombre, pero muchas veces no sabemos si hay un uso correcto o incorrecto de las palabras. Por ejemplo, vamos al lugar a donde nos cortamos el cabello y dice estética. ¿Pero qué significará la palabra estética? Esta semana quiero iniciar una nueva serie que he titulado Filosofía del Lenguaje. ¿Por qué filosofía del lenguaje? Porque vamos a hablar de ese uso, abuso, correcto o incorrecto que tenemos de nuestro vocabulario. Hasta en las groserías hablamos y decimos unas cosas, pero no sabemos el significado correcto que tienen de ellas. Por ejemplo, siempre andamos pincheando, pinche escuincle, pinche chamaca. Pero en realidad sabemos el significado de la palabra pinche. Dice el diccionario que pinche es el ayudante de cocina. Entonces le decimos, ayudante de cocina escuincle. El significado se escucha mal, ¿verdad? Entonces lo que hay una incorrección en la utilización de las palabras. En esta nueva serie vamos a hablar precisamente de ello. Cómo en nuestra vida cotidiana encontramos en letreros, en muchos lados, muchas palabras que están escritas incorrectamente, pero aparte de la incorrección de la escritura, también está una incorrección en el concepto o la definición de ella. Lo que yo quiero es que nos demos cuenta cómo utilizamos las palabras muchas veces sin conocerlas y le damos un significado completamente diferente al real que tiene. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? La filosofía del lenguaje es una disciplina de la filosofía que estudia el lenguaje, la palabra lo dice. Es decir, en filosofía se estudian fenómenos tales como el significado, la verdad, el uso del lenguaje, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el entendimiento del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, la comunicación, la interpretación y la traducción desde un punto de lingüístico. ¿Qué significa esto? Que nosotros tengamos un conocimiento más amplio de los conceptos, definiciones, sinónimos que tiene la palabra. Porque muchas veces nosotros le damos un significado a una palabra erróneo, como es el de estética. Estética está ligada a la filosofía, ¿por qué? Porque es una disciplina. Y esta disciplina jamás me habla de cortes de pelo o de belleza. Y sí me habla de belleza, pero no de una belleza física, sino de una belleza que va más allá de lo físico. Entonces el uso que se da a la palabra estética en nuestra vida cotidiana, que es el lugar donde van las mujeres o los hombres, porque también las hay unisex, a cortarse el cabello es erróneo, porque eso no es un lugar de estética. La estética es la disciplina de la filosofía que se encarga de la percepción de la belleza. ¿Qué significa percibir? Que no es algo que se ve a simple vista, sino que nosotros lo vamos a percibir a través de nuestros sentidos. Nosotros cuando vemos una obra de arte, que es donde se ve percibida la belleza, donde se ve la expresión artística, es como nosotros vamos a percibir lo que el artista nos quiere dar a entender. Simplemente hay obras, ustedes lo pueden ir a ver y constatar en las iglesias de los pueblos, que hay unas obras pintadas de color oscuro, o sea negro, los fondos son negros, uno pasa cerca de ellas y en lugar de darte ganas de ver al santito y decir, mira qué bonito se ve San Miguel, como está cubierta de negro, en lugar de darte esa alegría, te da miedo. ¿Por qué? Porque lo que te está percibiendo a ti en ese instante es el miedo. Pues eso es lo que se encarga la estética, de ver cómo nosotros percibimos las emociones que nos van dando las obras de arte, porque son las obras en general, como puede ser la música. Por ejemplo, Beethoven, uno de los grandes de la música. Sin embargo, decían que era tan agrio como el limón. y sin embargo fue capaz de escribir la Quinta Sinfonía, que es muy bella, y en el momento que uno la escucha, percibe esa emoción de alegría y te pones contento, te pones tranquilo, estás muy bien. Bueno, pues esas percepciones nada tienen que ver con el uso cotidiano que nosotros damos a la palabra estética. ¿Cuál es el uso cotidiano, el concepto cotidiano que damos? El lugar a donde se va a cortar el pelo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la estética no trata de correcciones. ¿Por qué? Porque vamos ahí a que nos den una manita de gato, ¿verdad? Bueno, aunque hay veces es una garra de tigre. Pero bueno, vamos a que nos corten el pelo. Pero ahí, en ese corte de cabello, ¿qué hay de modificación de mi percepción? Ninguna. O voy a que me arreglen la cara o me la pinten para verme más guapa. La palabra lo estoy diciendo, es guapez. Una persona es guapa. ¿Por qué es guapa? Porque físicamente está agraciada. Pero no puedo decir que una persona es bella. Porque la belleza no es algo físico, sino es algo sublime que va más allá de un simple físico o de un cuerpo bien torneado que yo soy capaz de admirar. Por eso nosotros podemos ver, y me encanta utilizar este ejemplo, el de la Bella y la Bestia. La Bella era una muchacha muy guapa, pero la Bestia era una persona muy fea. Pero sin embargo, de los dos, ¿quién era el guapo? La Bestia. ¿Por qué era el guapo? No guapo en el aspecto físico, sino el aspecto bello que tenía de sus emociones, un corazón sincero. Y eso es lo que nos quiere dar entender esa anécdota, que las personas no son guapas o son bellas por un aspecto físico, sino más bien por sus sentimientos e emociones. Pues precisamente eso es lo que retoma la estética. Las emociones, las percepciones que nos dan los artistas, casi todos ellos han sido temperamentales. Casi todos ellos son personas que en algún momento tienen sus grados de locura, pero sin embargo en sus obras se ve reflejado las emociones que nos manejan. A mí me tocó ver, les puedo platicar, en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, lo primero que tienen en la entrada es un fragmento de un mural de David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros es uno de los grandes muralistas de aquí de México. Él, junto con Rivera y Orozco, se dedicaron a elaborar puros murales de la Revolución Mexicana. Todas sus escenas son revolucionarias. Y sin embargo, lo primero que me llamó la atención es que no era un mural de la Revolución Mexicana. Lo segundo fue que puso tres sandías. Tres sandías partidas, que a 2-3 metros nosotros las vemos y parece que esas sandías cobran vida. ¿Por qué cobran vida? Porque en él está reflejando lo que el artista estaba percibiendo. Inclusive en este momento puedo recordar el mural y me dan unas ganas de reír, porque el rojo llamativo que tenía la obra, eso era lo que te daba esa sensación de risa, esa sensación de alegría. ¿Por qué? Porque él, eso era lo que él quería reflejar. Entonces, ¿qué estoy percibiendo? Una emoción llamada risa, alegría en mi interior. Inmediatamente, eso nosotros no lo percibimos a simple vista. Casi siempre cuando vamos a un museo, cuando vamos a algún lugar donde hay obras, pasamos de largo y no nos detenemos un momento para ver qué es lo que el artista me quiere decir. Lo mismo nos pasa con la música. Escuchamos la música, pero ¿cuándo realmente estamos escuchando la letra de la música? ¿Qué me está queriendo decir el autor? Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa sensibilidad hacia las cosas. Y eso es lo que nos hace la estética, sensibilizarnos hacia el arte, sensibilizarnos e introspectarnos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esas emociones, si nosotros las sabemos trabajar un poquito con los productos artísticos, a nosotros nos puede producir emociones completamente diferentes. Inclusive les puedo contar, y ustedes pueden investigar, que muchas empresas norteamericanas utilizan a la música clásica para hacer producir más a los empleados. ¿Por qué? Los mantienen con música clásica, tú estás concentrado en tu labor que te olvidas absolutamente de todo lo demás. Algunos lo llaman como un medio de enajenación, para ellos es una manera de tranquilizar y mantener la producción. Y lo utilizan, ¿por qué? Porque inmediatamente tu oído, que es uno de tus sentidos, está percibiendo lo que la música te está dando. Si es una música tranquila, escuchas por ejemplo a Carmina Burana y escuchas los sonidos, pues inmediatamente en lugar de estar tranquilo te pones todo eufórico, te pones todo triste. Eso es lo que se va moviendo con la estética, lo que tú percibes. Si se dan cuenta, amigos, es completamente diferente a querer irme a hacer un cambio de look a un lugar que bien podríamos llamar barbería, porque tiene sus orígenes también, que antes nada más era para el corte de barba, que ha cambiado, que ahora también se le llama así. Pero ¿qué otro nombre le podríamos dar? Bueno, si nombramos al lugar donde se va uno a cambiar la imagen, porque eso es lo que hacemos, es un cambio de imagen. Si le ponemos sala de belleza, también es un incorrecto uso de la palabra. Porque la sala, que es un lugar de descanso, o si le queremos dar otra connotación, son los muebles que adornan un espacio. Pero si yo le doy todavía la connotación sala de belleza, entonces yo quiero encontrar en un lugar muchas bellezas. Y como ya lo vimos con estética, va más allá de una simple apariencia física. Entonces lo que yo me voy a encontrar en esa sala de belleza van a ser objetos de arte muy lindos, por así decirlo. O puede ser a lo mejor la Venus de Milo, como puede ser el Miguel Ángel, como puede ser el Ángel de la Independencia, o como puede ser, hablando también de música, la novena quintonía de Beethoven, o me encuentro el Taj Mahal en arquitectura. Entonces, si yo voy a una sala de belleza, yo me tengo que encontrar bellezas. Entonces, tampoco está el uso correcto de la palabra sala de belleza. Si le pongo barbería, también sería una incorrección, porque la barbería tradicionalmente es el lugar donde los hombres se van a cortar la barba, que sabemos que hay mujeres que tienen barba, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro cuento. Entonces, ¿cuál sería el correcto nombre del lugar donde vamos a cambiar la imagen? Hasta ahorita lo hemos estado analizando, porque no ha sido de manera sola, sino hemos caído en esta pregunta con varios conocidos y me decían, bueno, si no le quieres dar el nombre de sala de belleza, ponle el lugar donde van a un cambio de imagen. A lo mejor ese sería el correcto uso, cambio de imagen, salón de cambio de imagen. ¿Por qué un salón? Porque es un lugar donde están varias personas cambiándose la imagen. O si le doy otra vez el nombre de estética, estoy haciendo una incorrección. De ahí donde nosotros, antes de nombrar los lugares o las cosas, debemos de saber la conceptualización o la definición de ellos. Porque yo hasta ahorita no he encontrado así al 100% una palabra para la denominación que se tiene que dar al lugar a donde vamos a un cambio de imagen. ¿Por qué es un cambio de imagen? Porque cambiamos nuestros aspectos físicos, como puede ser el pelo. Si ahorita lo traigo largo, a lo mejor mañana llego ya pelona, entonces ya me cambié mi imagen. Si a lo mejor tenía barbita, porque nos llega a pasar, nos sale vellito en la cara, voy y me lo quito, entonces ya cambié un aspecto de mí. Pero ese cambio de aspecto, ¿qué lugar le voy a, qué nombre le voy a dar? Porque no es estética, no es barbería y tampoco es salón de belleza, porque ya se los decía, si voy a una sala de belleza, pues yo espero encontrar bellezas, y bellezas que van más allá de una simple apariencia física. Pero ahí también tenemos que entender que la palabra belleza que utilizan, por ejemplo, en los concursos, concurso de belleza, salón de belleza, es una incorrección de nuestro lenguaje, porque la belleza no es algo físico. Primero eso tenemos que entender. Nosotros le damos la connotación belleza al aspecto físico de las personas. Y no es cierto. La belleza es una cualidad abstracta y subjetiva. Lo que para unos es bello, para otros es feo. Presente en la mente de los seres humanos, que produce un placer intenso y proviene de manifestaciones sensoriales o ideales. ¿Qué pasa con esto? A ver. Yo les decía el Miguel Ángel. El Miguel Ángel es un pedazo de piedra, mármol. Pero ustedes pueden entrar en internet e ir a buscar al Museo del Vaticano y ahí van a encontrar el Miguel Ángel. Una piedra blanca enorme, pero sin embargo es muy bella. Porque en el momento que lo esculpió Miguel Ángel Buonarroti, es un autorretrato, fue reflejando lo que él entendía por belleza. Y dio una belleza sublime, algo no físico. Lo bello no es la estructura corporal del Miguel Ángel. Lo bello es cómo fue capaz de tallar un pedazo de roca el cuerpo de un humano. Poner las manos casi perfectas, porque las vemos y a simple vista parecen las manos de un ser humano en un pedazo de piedra. Por eso es bello. Porque la piedra, no estoy viendo a la piedra, sino estoy viendo lo que me refleja la piedra. ¿Y saben por qué está en primer lugar en el museo? Porque es el recibimiento que se le da al visitante a la experiencia de ver toda una singularidad de bellezas de diferentes tipos, porque ahí van a poder encontrar también obras de pintores cristianos de la época de la Edad Media, donde el fondo estético para ellos era oscuro, y sin embargo las figuras, como puede ser el de la Virgen y el Niño, aunque tenga un fondo oscuro, tú lo ves y te refleja una paz y una tranquilidad. Entonces es bello. Es bello porque me está transmitiendo a mí algo, lo estoy percibiendo. Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿en qué momento que ven a una chica, o yo veo a Brad Pitt, que es el epítome de lo bello en el hombre, cómo voy a poder reflejar esas emociones? Para mí se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo tengo un entendido del significado de la palabra belleza, pues para mí es un ser humano como cualquier otro, que simplemente está guapo, que es galante, que tiene porte. Pero yo no pude decir, mira, es el más bello del mundo, como en algunas revistas se han atrevido a decir, los hombres más bellos o las mujeres más bellas. Entonces ahí es donde nosotros caemos en la incorrección de las palabras. ¿Y qué más nos pasa con los famosos concursos de belleza? Que bueno, que ahí es para darnos un agarre, porque en primera, cómo utilizan a las mujeres como si fueran objetos para pasarlos ahí y utilizarlos a diestra y siniestra y manifestar que de plano muchas ni cabeza tienen para pensar ni cómo se llaman. Pero bueno, eso es diferente. Pero que le pongan el título de belleza, cuando muchas de ellas ni siquiera reflejan unos sentimientos correctos hacia sí mismas, desde el momento que se están prestando para un juego de donde su dignidad como persona muchas veces las dejan a un lado. Entonces, y se atreven a decir concurso de belleza. Ese concurso de belleza no es un concurso de belleza, simplemente sería concurso de las mujeres más guapas de México. A lo mejor ese sería el nombre. El concurso de las mujeres más guapas de México. Ahí sí, pasen a todas como si fueran reses, véanlas, cuál está mejor, véanlas cuál está peor, y ahora sí sin ningún problema. Pero si yo me atrevo a decir un concurso de belleza, ahí me tienen que mostrar las emociones que ellas son capaces de desarrollar. A mí me ha tocado ver que les hacen preguntas, ¿qué harías por el mundo? Y contestan unas grandes cosas que deberían de quedarse calladas. ¿Por qué? Porque si de por sí, desde la antigüedad a nosotras las mujeres nos han considerado como no seres no inteligentes, ahora imagínense, ponen a todo ese puñado de mujeres y les dan más la razón a los hombres de que nosotros no pensamos. Entonces ahí yo por eso sí no estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que no tampoco estoy de acuerdo es en el uso incorrecto de la palabra belleza. Y hay personas que a lo mejor son feas físicamente, pero son capaces de que si nada más tienen 5 pesos en la bolsa y saben que es lo único que tienen para comer, de desprenderse y dárselos a alguien que de plano no tiene ni para comer. Ahí está, en esa bondad, el reflejo de la belleza de la persona. Y es más bonita, es más guapa, es más linda que la que anda bien vestida y toda arreglada. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que cuando hablamos de estética, cuando hablamos de belleza, no hablamos de algo físico, sino más bien de algo espiritual, donde nosotros los seres humanos debemos de ser capaces no solo de percibirlo, sino también de demostrarlo a través de las emociones que nosotros somos capaces de... ¿Capaces de qué? De hacer, capaces de demostrar. Porque hay personas que tienen sentimientos bien bonitos, que son buenas, que son inteligentes, que son nobles, pero por miedo a que los otros nos hagan daño, siempre ponemos una coraza y nos guardamos nuestras emociones en nosotros mismos. Pero también eso nos hace daño. Entonces tenemos que sacarlas, tenemos que dejarlas fluir. Pero no le pongan el término belleza, ni el término estética a los lugares que no corresponden. Bueno, por el día de hoy hablamos de la estética. En la siguiente serie iremos hablando de más palabras incorrectas que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano.
Tópicos. Voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com.